estando en el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo o la paja que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dar el tercer estudio sobre el tema de la felicidad. Ya hemos analizado en nuestro primer estudio el uso de esa palabra bienaventurado, la palabra que encontramos en el primer versículo. Ya sabemos que esencialmente se trata de la felicidad, incluso se traduce la palabra así tanto en el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento como en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. En las versiones modernas, en varios idiomas, la traducción dice simplemente feliz. Ya hemos visto 4 o 5 puntos de vista, perspectivas distintas acerca de la felicidad, y hemos concluido que la gran mayoría de las personas mal entienden el significado mismo de la felicidad y no entienden cómo encontrarla. Después, en nuestro primer estudio, hablamos, analizando un poco este primer salmo juntamente con las bienaventuranzas, y vimos que, en primer lugar, la felicidad no depende de nuestras circunstancias favorables. Esto lo vimos en las bienaventuranzas, lo vimos aquí también en este primer salmo. Vimos, en segundo lugar, que la felicidad no es algo que debemos buscar en forma directa, sino más bien en forma indirecta, puesto que es un fruto secundario de otras cosas. En tercer lugar, vimos en forma interesante, ¿no?, aquí en este salmo, y de igual manera como en las bienaventuranzas, cómo la verdadera felicidad depende esencialmente de dos cosas. Primero, nuestra relación con Dios, y segundo, lo que Dios está haciendo en nosotros, o sea, lo que somos, la transformación interna de nuestro carácter que Dios está realizando. Vuelven a escuchar, la felicidad verdadera, en forma resumida, llegamos a la conclusión de que depende de lo que somos y depende, en primer lugar, de nuestra relación con Dios. Después hicimos un análisis de varias cosas, los elementos que el salmista señala como elementos esenciales a la verdadera felicidad, y nos dice en forma muy fuerte al principio de este salmo que uno de los elementos esenciales a la verdadera felicidad es que no seamos engañados por el mundo, por los pecadores, por aquellos que nos quieran enseñar el camino pecaminoso como el camino de la felicidad. Además, vimos otros elementos mencionados aquí, y algunos de estos elementos, por lo menos uno, vamos a verlo el día de hoy. Y en nuestro segundo estudio, vimos de la enseñanza de Cristo en el Evangelio según Juan, que la verdadera felicidad depende también de que todas nuestras necesidades básicas, las necesidades más elevadas de nuestra alma, sean cumplidas. La verdadera felicidad exige que las necesidades espirituales de cada persona sean cumplidas. Y llegamos a la conclusión de que solamente Cristo puede cumplir estas necesidades. Vimos la lista de las cosas en las cuales tantas personas buscan equivocadamente el camino de la felicidad, en el éxito, en las cosas materiales, en el dinero, en el conocimiento, en los placeres. Íbamos descartando cada uno de esos caminos equivocados para llegar al fin de nuestro estudio anterior, analizando la palabra traducida aquí como tamo, la paja en la versión moderna, y el contraste que el salmista hace entre el árbol plantado junto a arroyos de aguas y la paja que el viento arrebata. Y así concluimos nuestro estudio anterior. Y en nuestro próximo estudio vamos a ver muchos detalles muy interesantes acerca del árbol plantado junto a las corrientes, dice la versión moderna, de aguas. Ahora vamos a continuar con el tema y vamos a dedicar un estudio entero el día de hoy, un estudio completo, a una consideración del versículo 2. Vuelvan a leer en el Salmo 1, después de que dice que la persona verdaderamente feliz es la persona que no hace caso del pecado, aquellos que dicen que el camino derechito hacia la felicidad es el camino del pecado, la persona verdaderamente feliz es la persona que no hace caso de ese mensaje, sino por el contrario, es la persona que hace caso de la ley de Dios. Vean en el Salmo 1, el versículo 2, dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora vamos a considerar este segundo versículo el día de hoy en una forma negativa. O sea, no vamos a fijar nuestra atención en aquellos que mediten en la ley de Dios, no vamos a concentrar nuestra atención en ese detalle, lo vamos a ver en otra ocasión, sino lo que quiero que veamos ahora es lo siguiente: ¿por qué los inconversos no se deleitan, así se dice, en la ley de Dios? ¿Por qué no pueden deleitarse en la ley de Dios? O sea, ya entendemos que esto es uno de sus errores fundamentales y esto es un obstáculo para ellos en cuanto a su búsqueda de la felicidad. Pero en nuestro estudio de hoy, les pido que pongan mucha atención en los argumentos que vamos a ver. Son muy sencillos, pero a la vez muy profundos. Y vamos a ver en una forma muy directa cómo contestar, cómo incluso testificar, y en parte lo que yo decía hace 8 días, cómo convencer a los inconversos del error en que se encuentran. Ahora, aquí hay un contraste fuertísimo entre dos clases de personas. Por una parte, los creyentes que tienen su delicia puesta en la ley de Dios, las cosas de Dios, la verdad de Dios, y por otra parte, los inconversos que tienen su delicia puesta en el pecado, en la rebelión, en la desobediencia, en contra de Dios. Ahí están, o sea, obstinados en su rebelión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos clases de personas? ¿Cómo podemos explicar esa diferencia? Ahora vamos a dar una respuesta muy sencilla y resumida, pero al mismo tiempo es una respuesta profunda. Y vamos a analizar con 3 puntos o 3 argumentos precisamente por qué los inconversos no pueden deleitarse en la ley de Dios. Y en primer lugar, vean esta respuesta: los inconversos no pueden deleitarse en la ley de Dios porque piensan que la ley está en contra de su felicidad. En contra de la felicidad. Y hay que pensar bien en lo que estamos diciendo. Esto es el primer error, y es un error fatal. Esto es el primer error que todas las personas no convertidas cometen en sus vidas, en su búsqueda de la felicidad. Piensan equivocadamente acerca de la ley de Dios. En primer lugar, piensan que la ley está en contra de su felicidad. Ahora, vamos a analizar este error y vamos a dar una respuesta a esta objeción. Pero para introducirlo, vamos a pensar algunos momentos acerca del jardín de Edén y el error cometido por Eva en la caída. Este primer punto es muy parecido al error cometido por Adán y Eva en el jardín de Edén, específicamente el error cometido por la mujer. Cuando el diablo le dijo a Eva que Dios les estaba imponiendo una restricción innecesaria, una restricción que solo servía para disminuir, sino obstaculizar su felicidad, la mujer escuchó su argumento. Y su argumento estaba basado precisamente en esta idea, la idea de que la ley está en contra de nuestra felicidad. En aquel entonces existía una sola ley, o sea, la ley consistía en su esencia como prueba de un solo mandamiento. El diablo vino mintiendo y diciendo a la mujer que esa ley estaba completamente contraria a la felicidad de ellos, no tanto ella como su marido. Y Eva creyó esa mentira, aceptó el razonamiento del diablo y cayó en la trampa. Y eso es exactamente lo que sucede con multitudes de personas hoy en día. Cuando el diablo argumentaba diciéndole que la prohibición respecto a aquel fruto prohibido, aquel fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, cuando él le decía que ese fruto era esencialmente algo diseñado, o mejor dicho, que aquella prohibición era algo diseñado para limitar la felicidad de ellos, algo en contra de su placer, algo en contra de su realización como personas, algo que terminaría, en vez de produciendo felicidad, terminaría produciendo lo contrario. Eva, vuelven a escuchar, cayó en la trampa, llegando a la misma conclusión a la cual muchas personas llegan hoy en día. El diablo, cuando vemos, no estamos leyendo el texto, pero cuando vemos cómo ella después comenzó a hacer una serie de conclusiones diciendo, este es un fruto codiciable, muy agradable, bueno para esto y aquello, lo que vemos es que el diablo le convenció de que aquel fruto era realmente agradable, realmente codiciable, y que no podrían ser felices sin él, sin el fruto. Le convenció de que el fruto les proporcionaría, tanto a ella como a la mujer y al hombre, les proporcionaría la verdadera felicidad. De hecho, les convenció, por lo menos a ella, de que no podrían ser felices sin ese fruto. Ahora, esta es precisamente la mentira que el diablo está comunicando a multitudes de personas en conversas hoy en día. Es el mismo argumento. El diablo anda tratando de convencernos a todos de que el camino del pecado es el camino de la felicidad. Esto lo hemos escuchado en nuestro primer estudio. De hecho, el diablo no solamente quiere convencernos de que el camino del pecado es el camino de la felicidad, sino por otra parte quiere convencernos de que el camino de los mandamientos de Dios es el camino de la infelicidad y la miseria. Y esto también es precisamente el argumento usado en contra de Adán y Eva en el jardín de Edén. Y es por eso que el diablo anda pintando el pecado en términos bonitos y pintando la justicia en la forma más fea posible. Siempre hemos hablado de cómo es que el diablo trata de cambiar la realidad, trata de alterar la realidad, creando así una imagen falsa de lo que el pecado realmente es, haciéndole lo más atractivo posible, y por otra parte, vean, trata, haciendo un esfuerzo enorme, trata de convencer a la gente de que el camino de la justicia es el camino de la miseria. Cuando vemos en la televisión aquellos que quieren vender productos que si en sí mismos no son abiertamente pecaminosos, por lo menos pudieran conducirnos hacia el pecado, siempre lo hacen poniendo a las personas más atractivas posibles frente a nuestros ojos. Y esto es la misma táctica que vemos continuamente en las Escrituras. Las personas que hacen caso del consejo de los malos, las personas que se colocan en el camino de los pecadores, las personas que terminan sentándose en la silla de los burladores, burlándose abiertamente, mofándose, hablando en contra de Dios y en contra de su santa ley, son en todos los casos personas que han sido convencidas por esta mentira. Y cuando hablamos de cómo el diablo trata de pintar el pecado como algo muy atractivo y placentero, esto lo hemos escuchado repetidas veces. Esto es la primera táctica usada para ganar este argumento. La segunda cosa que el diablo utiliza para convencer a la gente, vean, en sentido negativo, siempre trata de convencer a la gente de que el camino de la ley de Dios es algo dañino, es algo anormal, es algo pesado, Es algo muy difícil, es algo que siempre resulta en la infelicidad. Y este mensaje, quizás ustedes no hayan escuchado ese punto tan abiertamente a través de los medios de comunicación en este país, pero les aseguro de que en otros países, en Europa, por ejemplo, es bastante común también en los Estados Unidos y en Canadá, que pongan anuncios tanto en la televisión como en radio, en donde abiertamente quieren convencer a la gente de que la ley de Dios es algo anormal, es algo dañino, es algo sumamente difícil, si no sea abiertamente peligroso. Y abundan ejemplos de lo que estoy diciendo, pero les voy a citar un ejemplo que todos podemos entender. En los Estados Unidos, Canadá y en Europa, es bastante común escuchar en radio y televisión anuncios que están promoviendo el aborto. Hay que fijarse bien en este ejemplo. Anuncios que están promoviendo el aborto. Ahora, la ley de Dios prohíbe el aborto. ¿Por qué? Porque es esencialmente un acto de homicidio. Las personas que matan a sus propias criaturas son homicidas. Así lo dice la Escritura. Y no hay duda alguna acerca de ese punto. Pero en los países en donde quieren promover el aborto, nunca hablan en estos términos. Ponen anuncios diciendo, estas personas que se oponen a los derechos de las mujeres, dicen. Estas personas que no quieren que las personas tengan el derecho de privacidad. ¿Esa es la palabra? Así han inventado todo un derecho nuevo de privacidad, o sea, de que nadie puede saber lo que yo hago con mi vida ni con mi cuerpo. Dicen estas personas que quieren oponerse al derecho de una mujer de hacer lo que ella quiere hacer con su propio cuerpo. Estas personas son malvadas, dicen. Estas personas son peligrosas, dicen. Estas personas quieren quitarnos todos nuestros derechos. Y así van pintando el asunto hasta que terminan haciendo un berrinche acerca de los derechos humanos. Como si aquellos que quisieran prohibir el aborto estuvieran en contra de los derechos humanos. Esto es totalmente absurdo. Es un argumento falso. Estamos a favor de los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de aquellos pequeñitos criaturas que aún no han nacido, que están en el seno de su mamá. Ellos tienen derechos también, y el primer derecho que tienen es el derecho de que su vida no sea terminada así, por un proceso químico. O, no vamos a hablar de los horribles detalles acerca de cómo en muchos lugares practican el aborto, pero estos pequeñitos también tienen derechos. Pero ven cómo lo pintan, todo en términos negativos, de que estas personas que quieren imponer la ley, no, eso no lo dicen. Estas personas nos quieren quitar nuestros derechos. Esto es el argumento. Y el presidente se pone ante el público y dice, yo defiendo los derechos de las mujeres. Y todo el mundo sabe de que está hablando del derecho de matar a los que ni siquiera han nacido. Y esto es un supuesto derecho. El diablo ha tenido mucho éxito con esta campaña, tratando de convencer a la gente de que la obediencia es el camino de la infelicidad. Ha tenido mucho éxito, y vamos a ver dos ejemplos de su éxito. Por ejemplo, a muchos les ha convencido, vean este punto, a muchos les ha convencido de que la ley de Dios sirve simplemente para crear en los seres humanos un complejo de culpa, un sentimiento de culpa. Esto lo hemos mencionado en ocasiones aquí, creo que lo mencioné en el estudio hace 8 días, acerca de las personas que asisten a este lugar y dicen, yo siempre salgo de ahí, me siento mal. Incluso alguien me dijo hace poco que una persona que asistía a su iglesia le dijo, ya no voy a asistir a su iglesia. Y cuando le preguntaba por qué no, la persona dijo, lo que ustedes quieren es crear un complejo de culpa en nosotros, en nuestros hijos y en los jóvenes, un complejo, un sentimiento de culpa y de temor en sus feligreses, y yo no voy a ninguna iglesia para sentirme así, entonces ya no voy a asistir. Pero fíjense bien en este ejemplo. Muchas personas piensan de la ley de Dios en estos términos. No les gusta escuchar acerca de los 10 mandamientos. No les gusta escuchar acerca de la ley moral de Dios. Y no les gusta, ¿por qué? Porque se sienten culpables. Porque se sienten mal. Porque se sienten condenados. Yo siempre he dicho que cuando una persona se siente mal, cuando una persona se siente culpable, cuando una persona se siente condenada, normalmente eso es debido a que lo es. Si una persona se siente culpable, ha de ser porque es culpable. Es imposible que un pastor o un predicador parado detrás de un púlpito tenga la capacidad de convencer a una persona de su culpa si no tiene nada de culpa. ¿Cómo es que otras personas, o simplemente leyendo a veces versículos de la Biblia, personas pueden sentirse tan culpables hasta el grado de sentirse condenados ante Dios? No, si usted se siente condenado y culpable, entonces lo más probable es que lo es. Que usted es culpable. Y por lo tanto, ha de sentirse como condenado. Y su problema no está con el predicador ni con la iglesia, sino su problema está con Dios. Con Dios. Pero muchas personas piensan de la ley en estos términos. No les gusta escuchar estas cosas. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Y multitudes de personas prefieren asistir a una iglesia en donde la predicación no les hace sentir su culpa, no les hace sentir la realidad de sus pecados. Quieren sentirse bien y por eso acuden a esas religiones en donde no les hablan de estas cosas. Eso es un ejemplo de cómo el diablo ha tenido éxito, creando en la mente de muchas personas la idea de que, la ley de Dios, esto solo sirve para quitar nuestra felicidad. El segundo ejemplo, el diablo ha convencido a muchos de que la ley de Dios es algo esencialmente negativo, algo que prohíbe todo lo que quisiéramos hacer. Y esta es la idea también que vemos en muchísimas personas hoy en día. Las personas que piensan de la ley de Dios solamente en términos de prohibiciones. Es algo negativo, dicen. Es algo anormal. Es algo que solo sirve para mortificar nuestros deseos naturales. Es algo que solo sirve para crear un estado de miseria en las personas. El diablo hace un esfuerzo tremendo para convencer a muchas personas de que así es la ley de Dios. Y el diablo anda diciendo a la gente que el pecado les va a proporcionar el placer, el pecado les va a proporcionar el éxito, el pecado les va a proporcionar el poder, pero la ley de Dios solo les va a proporcionar el dolor, la debilidad, el fracaso, el descontento, la desilusión y el desánimo. Esto es su mensaje. Y muchas personas tienen este concepto de la ley, de que solo sirve para prohibir todo lo que yo quisiera hacer. Hay que entenderlo bien. Las personas cuya naturaleza es carnal, pecaminosa, caída, personas que no han nacido de nuevo, estas personas siempre al enfrentarse con la ley de Dios van a descubrir que la ley de Dios prohíbe muchas cosas que quisieran hacer, cosas que quieren hacer. De eso no lo estamos negando. Pero lo que vamos a ver es que el problema no está en la ley, sino que el problema está en esas personas. El problema está en lo que esas personas quieren hacer. Ahora, ¿cómo vamos a responder a estas objeciones y a estos ejemplos que acabamos de dar respecto a las personas que piensan así? Ahora vamos a dar una respuesta. Acabo de decir que en parte la respuesta va por el camino señalado, ¿no? El problema está no en la ley, sino dentro de esas personas. Pero vamos a dar una respuesta más amplia aquí. ¿Cómo podemos contestar a las personas que nos dicen que la ley de Dios está en contra de su felicidad? Bueno, en primer lugar, les tenemos que decir lo que hemos escuchado anteriormente. Su concepto de la felicidad es un concepto erróneo. Eso es lo que les tenemos que decir. Desde un principio, se han equivocado acerca de la felicidad misma. La mayoría de estas personas han definido la felicidad, han dado una definición a la felicidad que es más o menos lo siguiente. Para estas personas la felicidad es algo momentáneo, pasajero, algo basado en ciertas experiencias, algo basado en el cumplimiento momentáneo de ciertos deseos y nada más. O en otras palabras, estas personas no están considerando a la persona entera, su alma, su conciencia, su mente. Esto lo vimos en nuestro segundo estudio. Cristo enseña claramente que para ser felices es necesario que todos los deseos más elevados de nuestro ser sean cumplidos. Pero estas personas han limitado su concepto de la felicidad a algo externo, algo pasajero, algo físico, algo centrado muchas veces en el cuerpo o en las concupiscencias o en los apetitos del cuerpo y nada más. Para estas personas, la esencia misma de la felicidad es algo externo. Y ya hemos visto en nuestros estudios anteriores que eso es falso. ¿Por qué? Porque los deseos del cuerpo no tienen, o sea, suficiente importancia como para satisfacer a la persona entera. Si fuera así, si fuera simplemente un asunto de las cosas externas y las cosas físicas, ya sabemos entonces que no existiría mucha diferencia entre los seres humanos y los animales, pero puesto que los hombres no son animales, no pueden ser felices viviendo como animales. Y puesto que los seres humanos no son animales, las cosas que son suficientes para satisfacer a los animales no son suficientes para satisfacer a los hombres. Eso lo hemos escuchado repetidas veces. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir a estas personas que su concepto mismo de la felicidad es un concepto erróneo. En primer lugar, no están pensando a fondo acerca del asunto. Y en segundo lugar, tenemos que decir a estas personas que piensan que la ley está en contra de su felicidad, que no han pensado mucho en las consecuencias. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que no han considerado a fondo las consecuencias de buscar la felicidad violando la ley de Dios. Les tenemos que decir a estas personas que para ser feliz hay que pensar en mañana y en pasado mañana. Hay que pensar en lo que viene después. Hay que pensar en el día después. Hay que pensar en la mañana, ¿no? Aquellos que, como lo dice Pablo, se emborrachan de noche y hacen sus cosas en la oscuridad de la noche y su argumento es que no están pensando en lo que vendrá mañana. Hay que decir a estas personas que es necesario pensar en las consecuencias del pecado. Y esto es otro método diabólico, o sea, otra táctica de Satanás para engañar a la gente. El diablo hace un esfuerzo tremendo para ocultar las consecuencias del pecado. O sea, no le gusta que nadie vea las consecuencias del pecado. Lo está pintando todo en términos de felicidad y no quiere que nadie tome en serio las posibles consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No digo posibles, sino inevitables de buscar la felicidad en el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Acaso van a llegar a la felicidad? Y nosotros ya sabemos que no, ya hemos visto que no es así. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de violar la ley de Dios, de verla como algo en contra de la felicidad y violarla con ese pretexto? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la miseria, el sufrimiento, las lágrimas, el llanto, por fin la ruina. O sea, las consecuencias son contrarias a lo que estas personas piensan, la infelicidad. Y en muchos casos, hay que entenderlo bien, la persona que dice, la ley de Dios está en contra de mi felicidad, yo no puedo ser feliz a menos que me permiten robar, a menos que me permiten matar, para dar dos ejemplos que todo el mundo puede entender. Estas personas, vean, que nos dicen, ah, yo quiero, no puedo ser feliz si no puedo matar, si no puedo robar. Estas personas inevitablemente se van a enfrentar con consecuencias humanas, con las autoridades humanas, que se van a oponer a que, por lo menos, a que cometan esos dos pecados, ¿no? en este caso el robo y el homicidio, las autoridades humanas por fin terminarán castigando a esas personas. ¿Y eso acaso producirá felicidad? ¿Les traerá la felicidad el hecho de ser castigado? Y las prisiones y las cárceles en todos los países del mundo están llenas de personas, y hay que entrar a esos lugares y ver si vemos en el rostro de las personas encarceladas las evidencias de felicidad. No hay nada de felicidad cuando uno tiene que enfrentarse con las consecuencias humanas de su pecado, pero aún peor, ¿cuáles son las consecuencias inevitables de pensar que la ley de Dios está en contra de la felicidad? Inevitablemente, estas mismas personas se van a encontrar con el castigo de Dios. Y esto es porque tanta gente no quiere escuchar la Biblia. Porque la Biblia, desde el principio hasta el fin, anuncia el juicio de Dios. Eso es lo que Dios dijo a Eva cuando el diablo vino a decirle: no, Dios está oponiéndose a la felicidad de ustedes y no habrá ninguna consecuencia. No morirán, nada de castigo. No, Dios no haría tal cosa. Pero nosotros vemos de inmediato las consecuencias. Cualquier persona puede entender que hay consecuencias inevitables del pecado. Muchas personas no lo creen y les voy a decir por qué. Yo dije, cualquier persona puede entenderlo, pero muchos no lo quieren creer. Y el porqué está esencialmente en el hecho de que muchos padres no quieren castigar a sus hijos. No quieren que sus hijos sean obligados a enfrentarse con las consecuencias de sus pecados. Y están cometiendo un grave error en contra de sus hijos. Ah, dice, no, pero eso sería en contra del amor, eso lo vamos a ver antes de terminar. Oh, eso sería en contra de su felicidad. ¿De veras? Si ustedes han visto esto últimamente de los niños, en muchos casos, ni se trata de adolescentes, en la mayoría de los casos, niños, 8, 9, 10 años de edad, que han entrado en las escuelas públicas armados para, en algunos casos, matar a sus maestros, matar a sus compañeros, matar a sus, en algunos casos, sus amigos. En un caso, un chamaquito entró ahí a matar a su novia. En casi todos los casos, cuando se han puesto a investigar la causa de estos terribles problemas en las escuelas públicas en Gringolandia, fíjense bien lo que han descubierto. En casi todos los casos, sin excepción, se trata de niños cuyos padres no hacían nada para castigar a sus hijos. Niños que en algunos casos sus padres les ayudaban a escapar las consecuencias de su maldad y de sus pecados. Padres en muchos casos que habían abandonado por completo a sus hijos. Entonces, si sus padres nunca les hacían nada, si ellos siempre veían ahí en su computadora o en sus programas en la televisión matanza tras matanza, actos continuos de homicidio, y no veían nada de consecuencias. Muchos de ellos entraron ahí a matar y cuando les agarraron los policías se quedaron ahí atónitos de que los policías vendrían a hacerles algo. Pero es consecuencia de qué, de lo que estamos diciendo. Podemos ver desde una perspectiva humana que hay consecuencias, pero aún más en la conciencia, en el alma, en el espíritu, hay consecuencias del pecado, y aún en el cuerpo humano abundan los ejemplos de las consecuencias del pecado. Estas consecuencias no traen la felicidad. Hay consecuencias, vean, en el cuerpo. Abundan hoy en día las enfermedades no curables, que son en muchos casos consecuencias directas del pecado. Hay consecuencias en la conciencia, consecuencias en cuanto al remordimiento, en cuanto al temor, en cuanto a lo que yo decía, el supuesto complejo de culpa. No es ninguna cosa así, no es un complejo de culpa. Las personas se sienten culpables y llenos de remordimiento porque son culpables. Son las consecuencias, la falta de paz, una conciencia trastornada, problemas emocionales, problemas mentales, problemas psicológicos, personas trastornadas, en la gran mayoría de los casos. Se trata de consecuencias, en este caso simplemente temporales, consecuencias temporales del pecado. Pero aún más, vean, tenemos que decir a estas personas lo que nosotros ya sabemos y lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores. No solamente les tenemos que decir que su concepto de la felicidad es un concepto erróneo, de que no están pensando en las consecuencias, en lo que vendrá después, sino ahora les tenemos que decir simplemente que no son felices. Esto ya lo hemos escuchado, ya lo hemos analizado en el primer estudio, si no me equivoco, no son felices. Y por más que quisieran convencernos de que la ley de Dios está en contra de su felicidad, no han logrado la felicidad violándola. No han logrado la felicidad desafiando la ley de Dios. Solamente han comprobado y han demostrado en su propia experiencia, para todos los que tienen ojos para ver, han comprobado nuestro punto. Su propia experiencia es una prueba suficiente de que no han encontrado la felicidad pecando, violando las leyes de Dios. Y lo que nosotros sabemos acerca de este punto es que la felicidad y el pecado son cosas opuestas. Y las personas que piensan hacerse felices pecando siempre terminan concluyendo, aunque muchos no lo quieren admitir, que han fracasado. Que su intento de encontrar la felicidad en el pecado ha terminado en la desilusión y la infelicidad. Esto lo sabemos. La felicidad verdadera está en la obediencia a la ley de Dios. Eso es lo que dice el salmista, es lo que dice la Biblia. Todos los creyentes, en cierta medida, conocen esta felicidad. Todos los creyentes han comprobado en su propia experiencia que la ley de Dios no está en contra de la felicidad. Todos los creyentes, al obedecer a Dios, motivados por el amor, han descubierto que la obediencia es el camino que conduce a la felicidad. Todos los creyentes, fíjense bien, al obedecer a Dios, motivados correctamente, así lo estoy diciendo, experimentan cierta medida de gozo, cierta medida de felicidad, cierta medida de paz y de contentamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que la ley de Dios produce. Cuando obedecemos a Dios, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la felicidad. Y por otra parte, cuando los creyentes desobedecen la ley de Dios, ¿qué es lo que encuentran? Lo contrario, la infelicidad. Esto es una de las pruebas esenciales de nuestro nacimiento nuevo, del hecho de tener una naturaleza nueva que nos inclina hacia la santidad. Una prueba esencial de la existencia y la realidad de esta naturaleza es el hecho de que no podemos ser felices pecando. O sea, no solamente los inconversos no encuentran felicidad en el pecado, los creyentes son dos veces más miserables que los inconversos cuando tratan de buscar la felicidad en el pecado. Descubrimos que Dios nos proporciona felicidad, gozo inefable y aún vean verdadera paz en nuestros corazones, obedeciendo sus mandamientos. Los inconversos no encuentran dicha felicidad. ¿Por qué? Porque realmente no quieren obedecer a Dios, no son motivados por el amor, les es gravoso. O sea, todos los mandamientos de Dios les son, la versión antigua dice, penosos. Les cuesta una lucha tremenda obedecer a Dios. Y ahí no se trata de una lucha, la misma lucha que cada creyente tiene con su naturaleza caída, sino se trata de personas que de plano no quieren obedecer, no aman la justicia, no tienen una naturaleza nueva, no quieren obedecer a Dios. Y por lo tanto, cuando han tratado de hacer la voluntad de Dios, no han encontrado dicha felicidad. ¿Por qué? Porque no realmente quieren obedecer a Dios. Hay algunos de ustedes que vienen a este lugar cada domingo y es como si les estuviéramos torturando. Se sienten mal. O sea, lo que estoy diciendo es que quisieran estar en otro lugar, no quieren estar aquí. Pero los que vienen con un corazón que tiene su delicia puesta en la ley de Dios, que ama a Dios, que quiere obedecer a Dios, por más pobre que pudiera ser la predicación, por más aburrida, por más que se pudiera durar el culto, van a encontrar algo de felicidad, algo, de contentamiento si realmente quieren obedecer a Dios, estudiar su palabra, aprender de ella y aplicarla en sus vidas. Pero las personas que no tienen ese deseo, hasta el hecho de asistir a un culto, les es difícil. Sí, pero nosotros sabemos por qué. El problema no está en la ley. El problema no está en los mandamientos. El problema está en esas personas. Dentro de esas personas están mal. No han sido reconciliadas con Dios. No se han arrepentido de sus pecados. Y por lo tanto, es una cosa espantosa. Por un lado, no encuentran la felicidad en el pecado. Y por otro lado, tampoco en la obediencia. Deben arrepentirse. Buscar un corazón nuevo. Buscar el perdón. Y así, Dios se encargará de cambiar sus deseos y de proporcionarles verdadera felicidad en la obediencia. Ahora rápidamente pasamos al segundo punto. Muchas personas se oponen a la ley de Dios, no ponen su delicia en ella, simplemente ven este punto, porque están convencidas de que la ley está en contra de su libertad. Ahora ven esta objeción. Dicen, no, esto de la ley de Dios, eso pone límites a mi libertad, dicen. Y esta es quizás más común que la primera objeción. La gente en conversa considera las leyes de Dios como algo esencialmente en contra de su libertad. Esto es su argumento. En contra de su libre albedrío. En contra de las cosas que quieren hacer. O sea, dicen, la ley de Dios está en contra de mis derechos de hacer lo que yo quiero. Pero ahora vamos a contestar a estas personas. Y les invito a, no pierdan de vista el primer salmo, a pasar al Evangelio según Juan en su capítulo 8. Estas personas que alegan tan fuertemente que la ley de Dios es algo en contra de la libertad humana, hay que fijarse bien en su error. ¿Cuál es el primer error cometido por esas personas? Bueno, obviamente es igual al error cometido en el primer caso. Su concepto de la libertad es un concepto erróneo. Están equivocadas en cuanto al significado mismo de la palabra libertad. No entienden qué significa la libertad. O en otras palabras, estas personas han dado la siguiente definición a la palabra libertad. La han explicado en términos de libertinaje, así más o menos, libertinaje. Para estas personas, la ley de Dios pone límites y restricciones sobre todo lo que quisieran hacer, pero para ellos, vean, la idea de libertad significa en realidad libertinaje. ¿Qué es esto? No quieren ninguna ley. Estas personas dicen, ah, no deberíamos imponer ninguna prohibición, ninguna restricción, ni ningún límite sobre la libertad humana. Y según este concepto de la libertad, escuchen bien, la persona debería tener libertad para violar, si no todas, casi todas las leyes de Dios. ¿Qué tipo de libertad quieren estas personas? Quieren libertad para robar. Quieren libertad para codiciar. O sea, no entienden cómo la codicia conduce al robo. Quieren libertad para mentir. Quieren libertad para adulterar. Quieren libertad aún en el caso del aborto para matar. Quieren libertad para desobedecer a sus padres. ¿Eso es lo que quieren todos los jóvenes? ¿Esto acaso es el significado de la palabra libertad? Quieren libertad para violar todos los mandamientos de Dios, para adorar a sus ídolos. Y hay que guardar en mente siempre, el asunto de ídolos siempre trata de ídolos sensuales, ídolos materiales, ídolos religiosos, ídolos materiales. Quieren libertad para usar el día domingo conforme a sus gustos. Quieren libertad para tomar el nombre de Dios en vano. Quieren, en fin, libertad para vivir como si Dios y su santa ley no existieran. O en otras palabras, Estas personas quieren ser libres, libres de la obligación de amar a Dios y de amar a su prójimo. Esta es la libertad que quieren. Esto es su entendimiento del asunto. Yo quiero libertad, dicen. ¿Para qué? No para amar a Dios, no. Ni menos para amar a mi prójimo. O en otras palabras, quieren libertad para vivir en el pecado. De eso se trata. Eso es su idea. Pero, ¿acaso les pregunto, ¿es esto un concepto correcto de la libertad? Vamos a ver la explicación que Cristo da de este asunto en el Evangelio según Juan, su capítulo 8. Y vamos a ver en el versículo comenzando, en el versículo 32. Dice Cristo, conoceréis la verdad. Este texto es frecuentemente citado. Servimos a nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Todo aquel que la palabra hacer es aquel que practica el pecado. La palabra siervo es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os da libertad, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, ahora vamos a analizar con mucha atención este argumento. Porque desde un principio, fíjense bien, desde un principio, Cristo explica la libertad en una forma basándose en lo que es la esclavitud. Hay que fijarse bien en ese argumento. Cristo nos da una definición de la libertad en este pasaje, primero hablando de lo que es la verdadera esclavitud, y a partir de esta definición, lo que es la verdadera libertad. Y es ahí que caen en muchos errores todos sus inconversos. Ahora vamos a ir por partes aquí, pero vamos a dar una respuesta muy importante a este punto. La verdadera libertad, escuchen bien, no consiste de ser libres de la ley. Fíjense bien, la verdadera libertad no consiste de ser libres de cualquier restricción o prohibición, sino que consiste del poder y el deseo de hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que deberíamos hacer, lo que debemos hacer. Vuelvan a escuchar. Cristo nos explica en estos versículos que la verdadera libertad consiste de ser libres de la culpa y el dominio del pecado y de tener el poder y el deseo de hacer lo que debemos hacer. Este es el argumento. Pero vamos a explicarlo ahora. Primero, vean el argumento respecto a la esclavitud. Los inconversos dicen, la ley de Dios conduce a la esclavitud. Está en contra de nuestra libertad. Cristo dice lo contrario. Cristo dice, el pecado conduce a la esclavitud. El pecado es en sí una forma de esclavitud. Y aquellos que lo practican son sus esclavos. No conocen la verdadera libertad. Y todos los hombres en su condición inconversa, entonces, lejos, muy lejos de ser personas libres, son en realidad esclavos del pecado. Ahora, yo les voy a citar un texto que siempre hemos usado en relación con este asunto, y lo voy a leer rápidamente. En 2 de Pedro dice así, Pedro habla de algunos maestros falsos que andaban prometiendo a sus feligreses libertad, y escuchen las palabras, prometiéndoles libertad, esto es el asunto que estamos tocando aquí, ellos mismos son los esclavos de la corrupción. En el griego es muy fuerte, ellos mismos son, siendo, dice la versión antigua, esclavos de la corrupción. Y después dice, porque si alguien es vencido de algo, es sujeto a la servidumbre de él o de lo aquello que le venció. Estoy leyendo en la versión moderna. La versión antigua dice, el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre de él que lo venció. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esas personas que andan prometiéndose libertad. ¿Libertad para qué? Para pecar. Terminen siendo los esclavos y sujetos a la peor forma de servidumbre posible. La servidumbre y la esclavitud del pecado, según Pedro, según Pablo en Romanos 6 y según Cristo en Romanos 8, es la peor forma de servidumbre que existe. Es una servidumbre absoluta y total. Ellos se prometen a sí mismos libertad, dice Pedro, ¿no? Bajo la inspiración del Espíritu. Pablo dice en Romanos 8, son, o mejor dicho, en Romanos 6, son esclavos del pecado. Y dice el apóstol Pablo, y es otro texto que conocemos muy bien y lo voy a citar ahora, el apóstol Pablo dice, son esclavizados de tal modo que son completamente libres de la justicia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la esclavitud en que se encuentran las personas controladas por el pecado es tan fuerte que no tienen libertad para hacer lo que es correcto y justo y bueno. Son libres en cuanto a la justicia, dice en el versículo 20 de Romanos 6. O en otras palabras, vean el argumento. La Biblia enseña claramente que el hombre inconverso es esclavo del pecado. El pecado es su amo, su dueño, su negrero. La Biblia enseña que el pecado le paga un salario. Le paga, la paga del pecado, dice Pablo en Romanos 6:23, muerte. Le paga su sueldo, lo que le conviene, ¿no? Según el pecado, le paga con el dolor, con el sufrimiento, con la miseria y por fin la muerte misma, incluso la muerte eterna. Entonces, esto es el argumento de la Biblia en cuanto a la esclavitud. Esa es la enseñanza de Cristo en Romanos 8. Si así es el asunto, ven ahora hacia dónde nos conduce. Tenemos que decir a todas esas personas que se oponen a la ley de Dios bajo el pretexto de que la ley es algo que sirve para limitar su libertad. Tenemos que decirles a todas estas personas que ellas son esclavos. Esclavos del pecado, que no tienen libertad, que no pueden hacer el bien, no tienen libertad para hacerlo, que en realidad son esclavos de sus vicios, son esclavos, y si vemos la lista de los vicios, esclavos de la bebida, esclavos de las drogas, esclavos del sexo, si vemos la lista de pecados en Gálatas 5, son esclavos de la envidia, esclavos de los celos, esclavos de la codicia, esclavos del materialismo. Son esclavos de la soberbia, y muchos aún son esclavos del odio, del aborrecimiento. Son dominadas y controladas por esos pecados, de tal modo que no conocen la verdadera libertad. Y la prueba de su esclavitud la hemos repetido muchas veces. Simplemente, vean, el simple hecho de que no pueden dejar de practicar esos pecados. No pueden dejar de practicar la envidia y los celos y la codicia y los vicios. No pueden. Son personas no solamente seducidas, engañadas, sino como lo dice Pedro, vencidas. Esa es la palabra en segundo de Pedro 2. Vencidas por estos pecados. Vencidas por sus vicios. Vencidas por el enemigo de sus almas. Y cuando la Biblia habla de la libertad, ahora ven la definición que nos da. En Santiago, no vamos a leer el texto, en su capítulo 1, la Biblia nos habla de la verdadera libertad y nos dice en 1:25 que la ley de Dios es la perfecta ley, la de libertad. Ven ahora en Juan 8, vuelvan al texto en donde estábamos leyendo hace unos momentos, el Evangelio según Juan, en su capítulo 8, y ahora rápidamente vamos a terminar con el comentario que Cristo hace sobre este punto. En Juan 8, y debemos apurarnos para pasar al último punto. En Juan 8, ven este detalle aquí. Cristo dice en el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la versión moderna así es la lectura. Es la primera cosa que dice. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Hay que entenderlo bien. todos estos políticos y personas que andan citando este texto, la verdad os hará libres, no se preocupan en ningún sentido por entender la primera parte del versículo. Conoceréis la verdad, dice. No es posible gozar de la verdadera libertad, dice Cristo, sin la verdad. Y no vamos a discutir ahora el contenido de esa verdad. Vamos a decir en forma directa que la verdad mencionada aquí es, en primer lugar, la verdad acerca del hombre como esclavo del pecado. Esa es la verdad que debemos conocer en primer lugar. ¿Cuál es la verdad necesaria? O sea, la verdad que uno debe entender para después experimentar la verdadera libertad. La verdad señalada aquí acerca del hombre como esclavo del pecado, su verdadera condición caída, el hombre como súbdito del diablo y del pecado. Hay que entender esta verdad. Nadie jamás ha buscado la libertad de la culpa y del poder de sus pecados sin haber sido convencido, en primer lugar, de su necesidad de dicha liberación. Esto es por qué hablamos tan fuertemente y a veces tan feamente acerca del pecado. Eso es por qué siempre estamos hablando de la culpa y de la condenación del pecado, porque los hombres tienen que entender su verdadera condición espiritual, la verdad acerca de sí mismos, acerca de su relación con Dios y acerca de sus pecados, para estar en condiciones para recibir la verdadera libertad. La segunda cosa que Cristo dice aquí en el versículo 36 es que solamente Él nos puede librar. Solamente Cristo nos puede librar. Es por esto que la gente en conversa, y muchas personas aún tristemente, andan atrapadas en sus vicios y quisieran ser libres, pero no quieren acudir a Cristo. Quisieran escapar de la culpa y la condenación de sus pecados, y aún ser, en algunos casos, dependiendo del vicio, ¿no?, en que se encuentran, aún algunos quisieran ser libres de ese vicio. Pero puesto que Cristo es el único que les puede librar de la culpa y del dominio de sus pecados, de la esclavitud en que se encuentran, puesto que Cristo es el único que les puede librar y no quieren ser librados por Cristo, entonces ahí se quedan. Ahí permanecen, sin libertad. Pero dice Cristo, verdaderamente libres. ¿Qué es lo que quiere decir? Serán verdaderamente libres. Libres, no solo de esta terrible esclavitud, sino tendremos el poder y el deseo de hacer lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Y todos aquellos que han sido librados por Cristo saben que así es. Y pueden decir con Pablo, me deleito en la ley de Dios. Pueden decir con el salmista, mi delicia está puesta en la verdad, en la ley, en los mandamientos de Dios. O sea, pueden decir en verdad que ahora tienen la capacidad de amar a Dios y de amar a su prójimo. No en forma perfecta, pero en esencia, en principio, tienen la capacidad. Cristo les ha librado de la esclavitud del pecado, creyendo en sus corazones, obrando en ellos una naturaleza nueva, poniendo en ellos un espíritu nuevo, y ahora pueden conocer y disfrutar la verdadera libertad, pueden deleitarse en Dios, mientras que los inconversos siguen sin la capacidad de escapar de la esclavitud en que se encuentran. No pueden deleitarse en Dios, no pueden poner su delicia en su ley. ¿Por qué? Porque siguen enamorados del pecado, siguen dominados por el pecado, siguen esclavizados. Y hasta que se arrepientan de sus pecados, hasta que acuden a Cristo, no conocerán esta libertad. Si tuviéramos tiempo, podríamos decir que esto es una de las cosas más terribles. Lo hemos mencionado muchas veces acerca del infierno. Los inconversos que ahora quieren libertad para disfrutar de sus pecados van a ir a aquel lugar en donde nadie jamás ha tenido ni siquiera la oportunidad de disfrutar el pecado. Van a aquel lugar en donde todos quisieran pecar. Todos quisieran disfrutar el placer y la concupiscencia, pero no podrán. No podrán jamás disfrutar esas cosas en el infierno. Ahora, en tercer lugar, la persona inconversa, y ven, este es el último argumento. La persona inconversa rechaza la ley de Dios porque piensa esencialmente que la ley de Dios está en contra del amor. Y esto es lo más absurdo, como vamos a ver. Estas personas dicen, no quiero que me hablen de la ley, quiero que me hablen del amor, dicen. Ah, yo no quiero escuchar acerca de la ley, los mandamientos, prefiero que me prediquen acerca del amor. Como si la ley y el amor fuesen cosas contrarias, como si la ley estuviera en contra del amor. Y esa objeción la escuchamos continuamente hoy en día. Es una objeción totalmente inválida. Es una objeción puesta aún por muchas personas religiosas hoy en día. Personas que dicen, yo quiero que me hablen del amor, no quiero saber nada de la ley. Hay que decirles a esas personas lo mismo, que desde un principio su concepto del amor es un concepto erróneo, de igual manera como su concepto de la ley lo es. Su definición del amor es una definición falsa. Lo que piensan del amor, como si fuera posible separar la ley de Dios del amor, lo que ellos piensan en cuanto a estos dos asuntos, es algo totalmente erróneo. Esto es en la esencia, la raíz de lo que conocemos como el antinomianismo, oposición a la ley. Oposición a los mandamientos, antinomianismo, ¿no? En contra de la ley de Dios, una palabra traducida del griego. Las personas que se oponen a la ley de Dios bajo el pretexto del amor están engañándose a sí mismas, como vamos a explicar ahora. Se están engañando porque no es posible amar verdaderamente sin la ley. Vean ustedes, no pierdan de vista. Bueno, ya terminamos con Juan 8, ahora vamos a pasar a Romanos 13. No es posible amar verdaderamente sin la ley. Eso es fácil de entender. Las personas inconversas que piensan que la ley y el amor son cosas contrarias o irreconciliables han sido engañados por el diablo. El diablo les ha convencido de que la ley y el amor son enemigos, de que el amor es independiente de la ley o algo contrario a ella, y sus ideas están totalmente falsas. ¿Qué dice la esposa a su marido? Si me amas, y tiene su lista de cosas, ¿no? ¿Qué dice el marido a su esposa? Si me amas, me lo vas a demostrar con esto y con aquello. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 8, ya lo tienen, mejor dicho, Romanos 13, versículo 8, ven ustedes, dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Ven, ahí está el amor y la ley. Y viene la lista, no adulterás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En la versión moderna lo tienen invertido, el amor es el cumplimiento de la ley. Y ven ustedes, el amor es el cumplimiento de la ley. Estas personas que dicen, no, hay un conflicto terrible entre el amor y la ley, no me hablen de la ley, solamente háblenme del amor, están en un error gravísimo. Las Escrituras dicen que el asunto no es así. La ley no es más ni menos que una exposición de las exigencias del amor. La persona que verdaderamente ama quiere saber cómo expresar su amor. Y los mandamientos de Dios nos dan la respuesta.
Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es la persona que me ama. Este es el amor de Dios, dice el primero de Juan, que amemos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Eso es su amor. O sea, el hecho de guardar sus mandamientos es la manifestación de dicho amor. Y el amor, fíjense bien, no está en contra de la ley. Y la ley no está en contra del amor. El amor no me dice qué es lo que debo hacer, sino más bien cómo hacerlo. Me da el motivo. ¿Sí? Ahí está el motivo. Y la ley de Dios me dice qué es lo que debo hacer. El amor es lo que me constriñe, es lo que me motiva, es lo que me impulsa a hacer la voluntad del amado. Y la ley de Dios me dice cuál es la voluntad de mi amado. Si la ley fuese quitada, entonces el amor sería ciego, no sabría qué hacer. El amor va a la ley para aprender la voluntad divina y se deleita en ella como una expresión de la voluntad de Dios. El amor hace que la ley sea deleitable. El amor hace que la ley sea práctico. O sea, mejor dicho, la ley hace que el amor sea práctico. Hay una relación tan estrecha y tan íntima entre estas dos cosas que ahora ven ustedes en 1 Corintios 13. Este texto lo hemos leído tantas veces, lo hemos estudiado, lo hemos analizado y siempre hemos señalado en cada estudio, en cada lectura de este pasaje, siempre hemos dicho que aquí tenemos el amor explicado en términos de lo que hace y lo que no hace. En términos de lo que hace el amor y lo que no hace. Y las personas que piensan que podemos hablar del amor sin la ley no entienden nada. Nada acerca de la ley, ni tampoco acerca del amor. Y ven en 13:4, el amor es sufrido, es benigno. Vean, positivamente, y de inmediato lo que hace es benigno, es sufrido, y de inmediato lo que no hace, no tiene envidia, no hace sin razón, vean, no es jactancioso en la versión moderna, no se envanece, y la idea es, no se llena de orgullo, no es injurioso, no hace nada indebido, dice la versión, vean, no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro, vean la lista. No busca lo suyo, la parte más importante está ahí, no se irrita, no guarda el rencor o no piensa el mal, dice la versión antigua, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, ven, positivamente, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y ven la última parte, nunca deja de existir, nunca deja de ser, pero el punto sigue siendo lo mismo. Es imposible hablar del amor sin decir qué es lo que el amor hace, qué es lo que no hace. Las personas que piensan que la ley está en contra del amor no entienden nada. Lo vuelvo a decir. Cristo lo explicó en otra forma en el Sermón del Monte. Todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos. Así estaba diciendo exactamente lo mismo. En una forma distinta, estaba diciendo lo mismo. Pero además de decir a estas personas que no podemos hablar del amor sin hablar de lo que hace el amor y lo que no hace, hay que decirles que ellos han confundido lo que es el amor egoísta, ¿sí? El amor centrado en el yo, el amor propio, con el amor verdadero. ¿A qué decirles esto? Y sobre esto hemos predicado y enseñado repetidas veces, pero aquí vamos a dar en forma resumida el argumento. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del amor propio o el amor egoísta? Estamos hablando del amor que se fija exclusivamente en uno mismo. Se fija en la satisfacción, la voluntad y los deseos de la persona misma. Este es el amor centrado en el ego, centrado en el yo, lo que yo deseo. Eso es lo que tiene importancia, eso es lo que dice el marido, ¿no? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo. Y a mí no me importa lo que ustedes quieran, lo que ustedes pudieran decir, lo que yo quiero, eso es todo.
El amor que busca sus propios intereses por encima de todo. El amor centrado y limitado a este ídolo, al yo, al ego, a la voluntad pecaminosa y caída, ¿no? Este tipo de amor propio es normalmente el único amor que el mundo conoce. El amor, y lo hemos analizado muchas veces, que los cantantes llaman el amor romántico, o lo que los teólogos y algunos psicólogos han llamado el amor caprichoso. El amor que está centrado en lo que yo quiero y lo que yo deseo. Ah, sí, dice la mujer, le amo porque me da esto y me da aquello. Le amo porque me ama a mí. Le amo porque hace lo que yo quiero, hace lo que me gusta, hace, da, y ya, todo está centrado en lo que hace por mí. Eso es el amor egoísta. Y este amor egoísta lo hemos analizado muchas veces. Es la base de muchas amistades. Es la base de muchos negocios, es la base aún del supuesto amor que existe en muchas familias. Es un amor centrado en lo que uno recibe, no en lo que uno da, sino en lo que uno recibe de otras personas. Todo está basado no en lo que yo puedo hacer para el bienestar y para el beneficio de las personas que amo, sino en lo que me van a dar, en lo que yo voy a recibir. Y lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia. Hay personas que acuden a una iglesia pensando, yo estoy aquí para que ustedes hagan exactamente esto, cumpliendo todo lo que a mí me gusta y lo que yo quiero y lo que yo deseo. Hay algunos pastores, y temo que sean muchos en este país, que a eso se dedican y nada más. A veces voy al campo y veo a estos pastores cada día de la semana. Hay que acudir a esta casa y hay que tener este culto de acción de gracias acá, y hay que ir a ver a esta familia, y toda la semana están ahí con actividades, en la mayoría de los casos, cosas centradas en los deseos egoístas, en el yo de los miembros de la iglesia y nada más. Están perdiendo su tiempo y están cometiendo un grave error en cuanto a la obra del ministerio. Escuchen bien, la iglesia no sirve para que todos los miembros vengan y tengan sus deseos egoístas satisfechos por los demás miembros o por sus pastores. No, eso no es así. Es algo totalmente diferente. Estamos aquí para amarnos los unos a los otros y para ayudar mutuamente, no basado en nuestros intereses, no basado en nuestros deseos, no basando nuestros deseos, no en nuestros gustos, son las cosas que nosotros quisiéramos recibir, sino todo lo contrario. ¿Qué dice? El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, dice. Pero esto es el único amor que multitudes de personas conocen, y es un amor falso. Y cuando dicen, ah, la ley está en contra del amor, lo que están diciendo es que la ley está en contra de mis deseos egoístas. La ley está en contra del servicio que yo quiero recibir de todos los demás. La ley está en contra de... Y así siguen con su lista de cosas. Y por eso piensan que la ley está en contra del amor, pero la ley no está en contra del amor verdadero. Ahora vamos a ver rápidamente este punto en una forma más amplia. Y vamos a comenzar, ven ustedes, en 2 de Timoteo, vamos a ver rápidamente, el tiempo se nos acabó, una lista de textos en donde podemos ver este error en una forma muy fuerte. Incluso estos textos van a formar la base de un sermón en otra ocasión, pero aquí vamos a hacer la lista de cosas. Van a ser, creo, 8... quizás 9 cosas. Ven rápidamente esta lista. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este amor egoísta, este amor que es esencialmente lo opuesto del amor verdadero? Ven en 2 de Timoteo 3. Dice así, esto también sepas, el primer versículo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrán, ven la primera cosa en la lista, los hombres serán
amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Aquí vamos a poner el primer punto. Amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que está destacando ahí? Esto es el amor propio. Esto es el amor egoísta. Y muchas personas piensan, la ley está en contra del amor. Claro que sí, el amor que ellos conocen es este amor. Amor hacia sí mismos y nada más. La Biblia está llena de ejemplos de este punto. Por ejemplo, ven más adelante aquí en el versículo 4, en donde dice que hay muchas personas que son amadores de los placeres más que de Dios. ¿Qué es esto? Es lo mismo, son amadores de sí mismos y de sus placeres. Lo mismo, no vamos a ver este texto, les pido que busquen en Juan 12. Lo mismo está en la tercera epístola de Juan, cuando se habla de otra fe, y dice que esa persona, un pastor en aquel tiempo, que amaba el primer lugar, que amaba tener el primer lugar entre todos, el lugar principal entre todos. En otras palabras, se amaba a sí mismo más que a cualquier otra persona, de tal modo que no podía estar contento con el segundo o el tercer lugar, siempre quería tener el primer lugar. Y mientras que vean en Juan 12, vamos a ampliar ese punto y decir que esto es esencialmente amor del poder o amor del control. Y en muchos matrimonios, aquí lo voy a comentar, encontramos la causa de muchos problemas. La esposa ama a sí misma, ama sus placeres, quiere tener el primer lugar, quiere tener el poder y el control, y su marido igual. ¿Qué es lo que van a tener en ese hogar? ¿Amor verdadero? No, todo lo contrario. Pleitos y conflictos y celos y envidias y un estado de guerra en forma continua. Y nada más. Bien, aman el poder, aman el control, aman el primer lugar, aman sus placeres. Y vean ahora en Juan 12, vean, esta es una lista de textos muy interesantes. Hay que buscar en el Nuevo Testamento todos estos versículos que hablan de cómo los hombres aman erróneamente, equivocadamente a sí mismos y todas las cosas que benefician sus propios intereses. Vean en Juan 12, cuando dice Cristo en el versículo 42, dice, muchos creyeron en él, aún vean, de los fariseos, muchos de los príncipes entre los fariseos, pero por causa de, vean, los líderes de esta secta no confesaban a Cristo para no ser echados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban, ¿qué dice? ¿Qué es lo que amaban? Amaban la gloria de los hombres, pero hay que entenderlo bien. En cada uno de esos puntos se trata de lo mismo. Se aman a sí mismos, por eso aman la gloria de los hombres. Por esto, no vamos a ver el texto, pero lo voy a mencionar. Fíjense bien. Primero de Juan dice que muchos aman al mundo. ¿Qué dice Pablo respecto a Demas? Demas me ha desamparado amando este mundo presente. Y cuando se menciona esta palabra del mundo, Juan lo explica en términos de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Dice, muchas personas aman al mundo, pero la soberbia, la concupiscencia, aman a sí mismos. De eso se trata. Y lo que el mundo les puede proporcionar, por eso están enamorados del mundo. Y muchas personas aman el dinero, el amor al dinero, es la raíz de todos los males, dice, aman al dinero, se han traspasado con muchos dolores y tristezas, y muchos, dice Pablo en Timoteo, dice, han terminado en la perdición, amando al materialismo, al dinero, las cosas materiales, de eso se trata, el amor al dinero, que es la raíz de muchos males, no de todos los males, dice Pablo, en un sentido, eso es correcto, pero ven, se trata de lo mismo. Aman el dinero porque se aman a sí mismos. Nada más. Pero ven la última cosa aquí en Juan 12, 25. Ven ustedes lo que dice Cristo. Y hay, ahora podemos entender de qué se trata esta afirmación. 12, 25 ahora. El que ama su vida. Y en las otras versiones añade las palabras. El que ama su vida en este mundo, dice. Su vida en este mundo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? la perderá. La perderá. Pero, ¿acaso sea pecado amar nuestras vidas? Se está refiriendo a esto. A las personas que aman a sí mismas, que aman sus placeres, que quieren tener el primer lugar, el poder, el control, la gloria de los hombres, todo lo que el mundo les pudiera ofrecer para satisfacer todas sus concupiscencias, especialmente todo lo que el dinero les proporciona, aman sus vidas, se aman a sí mismas con un amor egoísta, con un amor pecaminoso, con un amor centrado y limitado a sí mismos. Y por eso, se oponen a la ley de Dios. ¿Sí? Porque la ley de Dios exige que amen a su prójimo, que amen a Dios. Y eso es lo que no quieren hacer. ¿Cómo? No, dicen, yo no quiero amar a mi prójimo, ni mucho menos a Dios. Solamente tengo lugar para mí mismo. Y por eso piensan erróneamente que la ley está en contra del amor. Y hay infinidad de ejemplos de esto. Cuando el hombre llega a decir a su esposa, si me amas, no te vas a preocupar mucho por el hecho de que yo amo a esta otra mujer. ¿Y qué es lo que le va a decir su esposa? ¿Qué es lo que le va a decir? Esto no es el amor. ¿Y por qué quieren usar esa palabra entonces? Amante, dicen. No, no es un amante. ¿Cómo puede ser un amante? El amor no está involucrado en el asunto. No, el amor bíblico. El amor egoísta, sí. Sí, ahí está. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Por eso dicen, no, yo quiero que me hablen del amor. Y aún esas personas han llegado al colmo de pervertir la doctrina bíblica del amor de Dios, como si el amor de Dios nos diera licencia para pecar, como si el amor de Dios fuera un tipo de antinomianismo o libertinaje. Nos han dicho, no, quiero que me hablen del amor y no de la ley de Dios. Yo quiero un Dios compuesto de amor. ¿Qué quieren decir? Un Dios que permita que yo viva así, en base a mi amor egoísta y nada más. Yo no quiero a un Dios que me hable de la necesidad de amar a otros, de amar a mi prójimo. No. Pero vamos a terminar el estudio diciendo lo siguiente. Estas personas que en base a su supuesto amor quieren acabar con la ley de Dios, no quieren deleitarse en ella, no quieren obedecer, hay que decirles lo mismo, que no van a encontrar la felicidad, que no van a encontrar la libertad, que ni siquiera van a encontrar el amor, mientras que siguen en oposición a la ley de Dios. No hay felicidad, no hay libertad, no hay amor sin la ley de Dios. Y no debemos malentender el propósito ni los argumentos de este estudio. No hemos dicho nada acerca de la necesidad de guardar la ley para ser salvos. No, eso es imposible. Porque para lograr eso tendríamos que ser perfectos. No, lo que estamos diciendo es que debemos arrepentirnos. Si hemos caído en uno de esos graves errores, pensando que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el camino de Dios está en contra de nuestra felicidad, o en contra de nuestra libertad, o en contra del amor verdadero, debemos arrepentirnos, porque estamos totalmente equivocados. Y hasta que nos arrepintamos de ese error, jamás podemos ser perdonados, aceptados y cambiados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todas las personas descritas en el Salmo 1 que siguen en el camino de los malos, escuchando el consejo de los pecadores y aún tomando su silla con los burladores, todas estas personas no conocen la felicidad, no la pueden conocer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la quieren conocer en donde no se encuentra. Siguen en oposición a la ley de Dios, no la quieren, o sea, no la quieren entender, ni mucho menos quieren arrepentirse de sus errores. Entonces, lo que les debemos decir a estas personas es que tienen que arrepentirse de todo este error y tienen que buscar la verdadera libertad de la culpa y del poder del pecado en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Todas las personas que hacen esto, que se arrepienten de este grave error de pensar que Dios está en contra de su felicidad o en contra de su libertad, todas las personas que se arrepienten de sus errores acerca del amor y la ley de Dios, pueden encontrar perdón, pueden encontrar vida eterna, pueden conocer el amor verdadero en Cristo Jesús, pueden poner su delicia en la ley de Dios, pueden encontrar la verdadera felicidad en el Evangelio de salvación en Cristo. Nuestro